¿Estás escuchando? Esmiradio.es.
Vivir con salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este nuevo capítulo, nuevo programa de Vivir con Salud. Con toda la mejor de las intenciones para hablar sobre salud, sobre calidad de vida, sobre enfermedades e intentar daros esa información que a veces no podéis preguntar a vuestro médico o no os ha explicado nadie. Aquí estamos los dos médicos que hacemos este programa, somos médicos de familia, el doctor Arrufat, Jordi Arrufat, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Doctor Salvador Jiménez.
Aquí presente, muy bien. Y es lo que intentamos, ¿no? En cada programa pues elegimos un tema y lo intentamos desarrollar desde el punto de vista de tal como si estuviéramos en la consulta delante de un paciente que viene a preguntarnos por esto.
Sí, intentarlo hacer de una manera que también nos entiendan. Yo, perdón que hago un inciso, ¿no? Ahora me he acordado que a veces intentamos explicar las cosas y de una manera técnica o a veces menos técnica y te das cuenta de que con que tú son temas que a lo mejor los tocas y los conoces más, pues tienes la sensación de que te tienen que estar entendiendo. Uh-huh. Yo pongo el ejemplo de que el otro día fui al mecánico y me estaba explicando una cosa. Mira, es que el coche tiene esto, esto, esto. Y debía ser muy sencillo. Pero es que yo no tengo ni idea de mecánica, tú.
Claro.
Y a mí o me lo dicen aquello con simplicidad total, o salgo de allí y digo, a ver, me ha dicho algo que si de la válvula, no sé qué, que funcionaba lo otro, que si... Y no me enteré de nada, como es natural. Y luego, claro, no lo pregunté. Y entonces me pongo en la posición de los pacientes, que les explicamos las cosas, y luego pienso, ¿se habrá enterado cuando se vaya de aquí? Mi misión es intentar que cuando se vaya de aquí se lo pueda explicar a su hijo, se lo pueda explicar a su marido, se los pueda explicar a su padre, a quien se lo tenga que explicar, y que lo pueda entender lo que debo explicar con unas ciertas palabras y con cierto conocimiento, ¿no?
Claro.
Y esto es lo que yo creo que a veces nos falta y nos cuesta a los médicos, ¿no?
Cierto, cierto. Yo recuerdo una película en la que había un abogado que en el juicio le decía a los expertos, explíquemelo como si yo fuera un niño de 3 años.
Exacto.
Y es un poco lo que tú estás diciendo en este momento. A lo mejor no lo hacemos bien.
No lo sabemos.
Y por eso nos vamos a ofrecer nuestra página de Facebook, Vivir con Salud Online, donde podéis poner comentarios, sugerencias, críticas o incluso pues peticiones para temas de salud, porque nosotros tratamos algunos que nos parecen importantes, pero que puede ser que no sean los que más os preocupan. Y entonces, uh-huh, pues bueno, ahí tenéis a vuestra disposición esta herramienta para contactar con nosotros.
Uh-huh.
Y dicho esto, pues ya hemos hecho algún programa de alimentación,
sí,
pero yo me gustaría que hoy continuáramos hablando del tema de los alimentos en general y de alguna de las dietas,
sí,
en particular.
Las famosas dietas.
Las dietas particular, sobre todo en esta época de primeros de año, que hay buenos propósitos y que todo el mundo piensa, pues dejaré de fumar, haré una dieta, iré al gimnasio,
voy a perder peso, etcétera.
Aprenderé a conducir, inglés, o a montar en globo, ¿no? Lo que sea.
Hemos comentado que estamos también en una página web, ¿no? Nuestro patrocinador, RadioTube Live, una página web donde podéis escuchar nuestros programas, www.radiotubelive.com. Esto es la página donde nos podemos encontrar. Nos pueden encontrar y nos pueden escuchar en otra página, ¿no? En la página de medicina21.com. Es un portal, como dices tú, un portal médico, un portal de información para pacientes. No es un portal médico para médicos, digamos.
Sí.
Información, hay vídeos, supongo, hay artículos, hay recomendaciones, hay consejos de múltiples enfermedades. Yo lo he visitado. El doctor Salvador Jiménez es uno de los impulsores de este portal. Uh-huh. Y realmente es muy entendible. Yo lo recomiendo siempre a mis pacientes también. Oiga, si no lo entiende y no lo he explicado yo, léase esto de aquí y luego si no me viene y me lo vuelve a comentar. Pero realmente es muy recomendable. Te felicito por esto.
Pues muchas gracias, doctor.
Y bueno, estamos ya en todos los sitios, ¿no? Estamos ya, hemos comentado dónde nos pueden escuchar ya.
Sí, básicamente. Entonces,
bueno, pues,
este programa tiene 3 bloques.
Sí.
El primero es algo parecido a curiosidades de la medicina. Mm-hmm. Lo hemos titulado ¿Sabías qué? y es lo que vamos a hacer ahora.
Curiosidades de la medicina.
¿Qué comentamos de sabías que? Yo solo quiero hacer un comentario. Sí. ¿Sabías que las dietas milagro no existen?
Yo sí lo sabía.
Muy bien, estaba convencido de ello.
Lo sabía y me lo creo.
Sí, tendríamos que desmitificar tema, ¿no?
Esto es una perogrullada y mucha gente dirá, hombre, claro que no existen. Pero a ver, realmente no seamos tampoco inocentes ni hipócritas. Todo el mundo en algún momento u otro hemos intentado hacer alguna dieta milagrosa para perder peso, por ejemplo. Aunque digamos, no, yo no me lo creo, pero todo el mundo al final es que ha acabado haciendo una otra, con lo cual no es tan extraño de decir, ¿sabías que no existen?
Bueno, en el sentido no existen, en el sentido de que no producen los resultados que prometen. Ese sería un poco el concepto a clarificar, ¿no?
Exactamente.
Estas dietas basadas en un alimento, basadas en un horario, en una técnica de alimentación, en una cierta filosofía. Bueno, tenemos que poner un poco las cosas en su sitio.
Sí.
Y precisamente los seres humanos somos animales omnívoros, comemos de todo. Uh-huh. Y no nos tenemos que limitar solamente a un alimento ni a una manera de comer.
Exactamente.
Y en este sentido yo recuerdo leer un libro de uno de los padres de la nutrición y de la alimentación en nuestro país, que decía que por mucho que nos gustara comer todos los días vichy swash, salmón y jamón ibérico, por decir algo, aparte de que nos acabaríamos cansando, no cubriríamos las necesidades nutricionales de nuestro organismo. Y eso es algo absolutamente evidente hoy día, en donde la variedad, la combinación de los grupos de alimentos y la comida, digamos, equilibrada en todo este conjunto de datos, es lo que nos va a garantizar una buena alimentación y una buena salud.
Bueno, pues entonces, ya lo sabéis, las dietas milagrosas no existen.
Hoy hablamos de pues vamos a hablar de los alimentos en general y de las dietas en general. No vamos a detallar ninguna dieta en particular, porque como tú dices muy bien, doctora Rufat, no te gusta hablar de dieta porque tiene un concepto un poco negativo.
Sí, tiene una connotación siempre negativa, ¿no?
Y nos gusta más hablar de alimentación.
Sí.
O de alimentos, por decirlo así.
Sí, sí.
Por tanto, es lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, pues podríamos decir que nosotros nos alimentamos y el organismo, el metabolismo de nuestro cuerpo se va a encargar de la nutrición. Nosotros no vamos a poder modificar estas vías metabólicas, no vamos a poder hacer nada sobre nuestro metabolismo directamente, sino que va a ser el propio cuerpo el que, con los nutrientes que le introducimos a través de los alimentos, él va a formar y a producir aquello que necesitamos en nuestro cuerpo. Por tanto, la primera idea sería, alimentémonos tranquilamente, que de la nutrición ya se encarga nuestro cuerpo. Uh-huh. Porque hay mucho gurú en este campo de la nutrición, donde
Exacto.
hablan de productos y de y de compuestos que son un poco complicados de explicar y de entender, ¿no?
Hay que decir que en la medicina no todo es bonito, transparente, sino que la medicina muchas veces pues se puede pervertir un poco, por decirlo de una manera, ¿no? Y yo creo que el tema de la alimentación, nutrición, todo esto es de las partes de la medicina que más se ha no me gustaría tampoco utilizar el tema de que se ha pervertido, pero sí que se ha comercializado en exceso, ¿no? O sea, hemos llegado a encontrar, como decías tú, grandes gurús de la nutrición, y realmente es un tema más sencillo o complejo, como lo quieras ver, de lo que nos plantean. Yo diría que es más sencillo lo que nos plantean.
Probablemente porque el al final tenemos unos pocos nutrientes uh-huh. que nos alimentan, nos dan energía, y unos cuantos compuestos que nos ayudan al metabolismo.
Sí.
Ahora los comentamos, ¿no?
Sí, sí.
Y al final el cuerpo se reduce a este conjunto. No le podemos forzar a que haga cosas que no tiene previstas.
Uh-huh. ¿Qué tipos de o qué grupos de alimentos son los que nos encontramos, de nutrientes en los alimentos?
Bueno, los nutrientes
fundamentales.
Sí, nutrientes, la palabra nutriente lo que viene a querer decir es que nos aporta algo que el organismo necesita, que nos nutre de alguna manera. Y básicamente van a estar los alimentos que nos van a producir, perdón, los nutrientes que nos van a suministrar energía y los nutrientes que nos van a suministrar moléculas que van a participar en procesos metabólicos. Uh-huh. En el primer grupo de los nutrientes que nos aportan energía tenemos las grasas, los hidratos de carbono y los azúcares. Perdón,
y las proteínas.
Y las proteínas, los azúcares y los hidratos de carbono es lo mismo. Uh-huh. Cada uno de ellos va a aportarnos diferente cantidad de energía, de calorías, que es la unidad de energía por la que nos vamos a medir, nos vamos a medir nuestro consumo, nuestro gasto y nuestra ingesta. Las proteínas nos dan 4 calorías por gramo de proteína, los hidratos de carbono nos aportan 4 calorías por gramo y las grasas nos aportan 9 calorías. Uh-huh. Por tanto, ya partiendo de aquí, ya podemos entender que va a haber diferente proporción de cada uno de estos nutrientes en la alimentación diaria.
Claro, o sea, lo saludable es encontrar el equilibrio entre estos tres grupos de nutrientes y encontrarlos a unas determinadas cantidades para uh-huh. que no nos pasemos en cuanto a número de calorías.
Claro. Claro, ¿por qué? Porque necesitamos grasa todos los días, necesitamos
sí, sí.
colesterol, lo hemos
sí,
comentado
sí.
también en otros programas,
sí.
y ese colesterol y esas grasas las vamos a poder sintetizar en nuestro organismo a partir de los alimentos que vamos a comer. Uh-huh. El alimento, en el fondo, no es más que una forma de introducir los nutrientes en nuestro cuerpo. No, nos puede gustar un alimento o no, o nos puede gustar un tipo de comida o no, pero eso es del paladar, eso es el gusto de cada uno.
Sí.
Al final, al cuerpo, al metabolismo de nuestro cuerpo, le da igual un hidrato de carbono, de un sobrecito de azúcar, que de una legumbre,
sí.
que de una patata.
Sí, porque ¿verdad? Al final de todo, al final cuando se descomponen los
Exacto.
nutrientes, los alimentos, vamos a los principios básicos, ¿no?
Los
y
principios
da igual,
activos, que
principios
es,
estos,
es el término
que da igual cómo los pongas, porque al final acabarán dando el azúcar final, la grasa final y la proteína final.
Exacto. Todos los hidratos de carbono en el organismo al final se van a convertir en glucosa uh-huh. y el metabolismo con la glucosa pues hará lo que tenga que hacer.
Uh-huh.
Y todas las proteínas acabarán siendo aminoácidos uh-huh. y el organismo reordenará esos aminoácidos para producir las proteínas que necesitamos nosotros y así sucesivamente.
Uh-huh.
Por lo tanto, da igual lo que te comas porque el cuerpo lo va a utilizar a su manera.
Exacto.
En el concepto de las calorías, quiero introducir el término calorías vacías. Esto se debe a que son unas calorías que no aportan nada más que calorías. O sea, no aportan nada más que una unidad energética sin ningún otro componente. Y esas son las que vienen proporcionadas por el alcohol.
Uh-huh.
Pueden representar un exceso de calorías. Depende del consumo de alcohol y de la graduación de alcohol. Porque un gramo de alcohol nos aporta 7 calorías. Es decir, que está más cerca de la grasa,
que del
hidrato de carbono
sí, sí.
o de la proteína, ¿no?
Uh-huh.
Por tanto, a la hora de planificar la cantidad de calorías que uno necesita o que uno gasta o que uno ingiere, pues también hay que incluir pues estas calorías vacías.
Uh-huh.
Y aparte de los nutrientes que nos aportan energía en forma de calorías, tenemos el grupo de los nutrientes que nos aportan moléculas o sustancias esenciales para el funcionamiento del cuerpo, que son el grupo de las vitaminas, que son 13, y el grupo de los elementos minerales o oligoelementos
que se les llaman,
que son 20. Bueno, pues con todo esto es lo que necesita nuestro organismo para funcionar.
Con esto hacemos un cóctel en el cuerpo.
Ni más ni menos.
Pero el cuerpo ya lo hace.
El cuerpo lo hace.
Tú le suministras y él ya lo utiliza.
Y lo que sobra lo elimina.
Exactamente.
La mayoría de las veces, excepto los depósitos de grasa que uh-huh. se acumulan en el organismo.
Esto lo conocemos todos.
Ese tal vez es el problema del exceso de algunas de estas cosas.
Todos tenemos un poquito de eso, creo.
Un poco de exceso en nuestra sociedad, pues realmente es una de las La Organización Mundial de la Salud la llama epidemia.
Uh-huh.
Es la única situación no infecciosa a la que la Organización Mundial de la Salud
de
le ha puesto el nombre de epidemia.
Uh-huh.
La obesidad y la diabetes, uh-huh. casi conjuntamente, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, pues es cierto que dado el grado de obesidad, dado el grado de sobrealimentación que tenemos en nuestra sociedad, pues como tú muy bien decías, se busque un cierto beneficio a través de la venta o la recomendación de dietas o de o de productos absolutamente milagrosos y que pues bueno, no tienen ninguna justificación médica,
ningún fundamento científico
muchas veces, ¿no?
Es bueno también recomendar, o bueno, más que recomendar, es recordar que las vitaminas, estos compuestos que has comentado tú, que son necesarios para el funcionamiento del organismo, para que facilitan reacciones químicas, etcétera, etcétera, hay que comentar que no son compuestos energéticos.
No aportan calorías, claro.
Es lo típico,
claro,
que las personas dicen, oiga, pues estoy bajo de no sé qué, a ver si necesito un poquitín de fuerza, necesitaré vitaminas. No tiene nada que ver.
No.
Hay que recordar que esto no son compuestos energéticos, sino que son, como has comentado, compuestos que nos favorecen, nos ayudan dentro de las reacciones químicas. Con lo cual, las vitaminas son necesarias, pero también en su justa medida.
Por supuesto.
Porque más vitamina no me va a dar más energía.
De hecho, hay enfermedades producidas por el exceso de vitaminas.
También, exactamente.
De vitaminas tenemos dos grandes tipos, dos grandes grupos, que son las vitaminas hidrosolubles, las que se disuelven en agua, que estas no se acumulan en el organismo y que se eliminan a través de la orina, básicamente. Del sudor, un poquito, pero va en líquidos, sí, en los líquidos del organismo. Y después el grupo de las vitaminas liposolubles, que solamente se disuelven con grasa. Esas sí que se pueden acumular en el organismo, se pueden acumular precisamente en los depósitos de grasa. Y el exceso de estas vitaminas puede producir patología. Por lo tanto, aunque son compuestos naturales, sanos, imprescindibles, sí, pero cuidado, en su justa medida,
sí,
como tú dices.
A mí me gustaría comentar en el de la medicina basada en la evidencia, en el tercer bloque, una anécdota sobre las vitaminas.
Muy bien.
Yo quería comentar el tema de las dietas milagrosas. Yo me gusta también siempre recordar esto, si hay algún paciente que me está escuchando dirá, esto yo lo he escuchado, yo se lo he oído decir. Yo tengo, cuando estaba estudiando la carrera, ya hace unos cuantos años, recuerdo que el catedrático de endocrinología que vino a hacer la clase, cuando habló del tema de las alimentaciones, no de las dietas, sino de la palabra de la alimentación, y luego también introdujo el tema de dietas, oiga, dijo, oiga, mire, ustedes en su vida van a oír hablar de muchas dietas, muy variadas, cada uno tendrá la suya. Dicen, mire, el secreto de la alimentación equilibrada, de la pérdida de peso, o del control del peso, básicamente, se trata de esto. Y nos enseñó una foto que era cruda, era una foto realmente que chocaba, porque era la foto de unos señores, esto lo he comentado, igual también te lo he comentado a ti alguna vez, eran unos señores que iban, habían dos tipos de señores, uno estaban al lado de una verja de espinos, unos estaban con unos trajes a rayas, con unos picos, picando piedra, y eran personas que eran delgadas, calavéricas, y otros que iban en el otro lado con unos vestidos, unos trajes negros y gordos y caminando así con un paso marcial, ¿no? Y naturalmente era una foto de un campo de concentración.
Claro.
Y esto dice, aquí se resume todas las dietas que ustedes van a escuchar, se resumen aquí. El comer poco y gastar mucho, o el gastar poco y comer mucho. Y naturalmente aquí luego adicionalmente el tipo de lo que tú ingieres, ¿no? Si comes mucho de alimentos que son más energéticos, más grasa, pues naturalmente más facilidad para ganar peso, ¿no?
Por supuestísimo.
Se reducía un poquitín aquí todo esto, o sea, no hay dietas milagrosas como hemos comentado, sino es un poquitín el balance entre lo que yo ingiero y lo que yo voy a gastar finalmente.
Bueno, es el ejemplo clásico que a veces también ponemos en la consulta, que es ¿cómo te gustaría que fuera tu cuenta corriente? ¿Te gustaría tener más ingresos que gastos, evidentemente?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues la alimentación es lo contrario, más no con exceso, pero un balance ciertamente negativo.
Exactamente.
¿No? Números rojos para que el gasto fuera un poco superior y superior a lo que es el ingreso.
Y no acumulemos peso.
No acumular peso, ni más ni menos. Yo creo que, volviendo a las vitaminas y los minerales que teníamos, que comentábamos antes, los minerales, pues por ejemplo, el hierro, el sodio, el calcio, el potasio, el fósforo, el níquel, el cromo, todos estos, esta lista de hasta 20, tampoco proporcionan calorías,
no
proporcionan energía. También son participantes de reacciones que necesita el organismo. para la contracción muscular de cualquier músculo del cuerpo, tiene que haber suficiente sodio y suficiente potasio para que haya un intercambio y se produzca la contracción muscular. O tiene que haber, para que el buen funcionamiento de las venas y de las arterias, pues tiene que haber el suficiente calcio para que haya un intercambio. Bueno,
o pues, suficiente hierro para que se transporte el oxígeno.
Por ejemplo. Y todo eso lo adquirimos de los alimentos. Entonces estamos en lo mismo. La ventaja es que hay muy pocas alteraciones orgánicas por culpa de un exceso de minerales. Pero esto al final no nos va a representar un problema. Simplemente con esta alimentación que siempre recomendamos nosotros, que es variada, vamos a conseguir unos niveles óptimos y vamos a prevenir enfermedades.
Exactamente.
Sí que podemos tener enfermedades que nos pueden alterar los niveles de estos minerales. Uh-huh. Podemos hablar de la osteoporosis, podemos hablar del hiperparatiroidismo, pero tampoco nos vamos a meter con esto. Pero bueno, eso serían enfermedades que alteran los niveles normales de estos o de algunos minerales.
O a veces alguna enfermedad que lo que hace es disminuir la absorción de algún tipo de vitamina. Por ejemplo, hay algunas enfermedades gástricas que lo que hacen es disminuir la absorción de vitamina B12 y entonces necesitaríamos unos suplementos de vitamina B. Claro. Pero ya son enfermedades en las cuales ya específicamente hay un déficit de algún...
Y que, por supuesto, no las vamos a medir solo por los alimentos o el ingreso o la ingesta de alimentos que nos proporcionan esa vitamina, sino las vamos a diagnosticar por otros problemas de salud, ¿no? Y al hilo de esto, muchas veces tú también te habrás encontrado en la consulta con alguna, sobre todo mujeres jóvenes en edad fértil, que tienen pues las hemorragias menstruales normales, mensuales, y que tienen una cierta tendencia a unos depósitos de hierro muy bajos.
Sí.
No hay anemia, pero sí que hay unos depósitos bajos que lo podemos medir en el análisis de sangre, ¿no? En estos casos puede ser necesario un suplemento.
Sí.
Aunque no haya una anemia.
Yo estoy de acuerdo. Yo lo recomiendo.
Sí, porque precisamente como hay una fluctuación de los niveles de glóbulos rojos y de hemoglobina por culpa de las hemorragias menstruales, nunca conseguimos rellenar ese depósito y hay una cierta tendencia a estar en límites bajos o incluso por debajo de lo normal.
Sí.
Puede que no haga falta un tratamiento crónico, pero sí que puede ser útil unos suplementos unos cuantos días al mes, alrededor de la época de las menstruaciones o inmediatamente posterior, precisamente pues para ayudar, ¿no? En algunos casos.
Totalmente de acuerdo. También sabiendo que esto nos lo recuerdan los hematólogos, que el hierro es un producto tóxico.
Claro.
Digamos, a ver, es necesario porque es necesario en determinadas cantidades. El hierro, si lo intentamos también pretender tener unos depósitos de hierro súper elevados, pues llegará un momentito que este hierro se acabará depositando pues en el hígado, en el bazo, en el corazón, en otras zonas. Con lo cual, en los ojos, en la vista. Entonces, hay que procurar tener la medida justa como para tener los depósitos lo suficientemente llenos. Pero incluso un producto que es necesario para la correcta funcionalidad del organismo, como es el transporte de oxígeno, o sea, fundamental para la vida, pues tampoco nos podemos estar ahí, oye, pues necesito hierro, voy a echarme ahí 8 kilos de hierro. Pues no, porque también es tóxico en determinadas concentraciones.
Es tan tóxico que el propio cuerpo tiene un mecanismo de control de la absorción del hierro. Y aunque podamos ingerir más cantidad de hierro, el organismo solamente absorbe entre un 15 y un 20% del hierro que le metemos con los alimentos. O sea que, absolutamente claro, el concepto este de la toxicidad.
Y esto ocurre también con el calcio. El calcio es un ion, una sustancia que en la sangre tiene unas determinadas cantidades y que si nos pasamos mucho, el propio organismo, igual que el hierro, tiene unos mecanismos que a nivel del intestino, que es donde se absorbe el calcio, tiene una especie de compuertas que no se abren o no se absorbe si vemos que tenemos unas cantidades suficientes de calcio en el organismo. Con lo cual, el calcio no se va a depositar más en los tejidos ni en el hueso si absorbemos, o sea, si tomamos mucho calcio. Llega un momentito que el organismo dice, oye, tengo el que necesito y hasta aquí llego. Lo demás lo elimino a nivel renal o a nivel intestinal, con lo cual no vamos a tener que tomar mucho más de lo que necesitaremos.
Estos son ejemplos. Estamos poniendo ejemplos de minerales conocidos y de vitaminas bien conocidas y que sabemos pues un poco el los mitos incluso y las leyendas urbanas que hay alrededor. Por eso, y para terminar un poco este bloque, simplemente lo que estamos comentando. Alimentación sana, alimentación variada, alimentación equilibrada, sin abusar absolutamente de ningún alimento, y así prevendremos enfermedades y seremos todos más felices porque tendremos mayor calidad de vida. La medicina basada en la evidencia. Doctora Rufat, nos querías comentar algo las vitaminas, ¿no?
Yo quería comentar, porque es que es una cosa que se me quedó siempre ahí metido. Hubo un estudio, un ensayo clínico que estaba avalado por el Ministerio de Sanidad británico, en el cual se intentó, al saber que las vitaminas son antioxidantes, son productos que favorecen el que haya menos envejecimiento celular, que lo va a haber naturalmente, pues dijeron, bueno, con que es un antioxidante, vamos a hacer un ensayo clínico en el que la hipótesis que tenemos nosotros es que la gente que tiene, las personas que fuman, y les vamos a dar un suplemento de vitamina A, van a tener menos cáncer de pulmón que un grupo de pacientes que no fumen y les vamos a dar suplementos de vitamina A, suplementos altos de vitamina A. El ensayo clínico, repito, avalado por el Ministerio de Sanidad británico, se tuvo que suspender al cabo de 2 años porque los primeros resultados dieron que, curiosamente, la hipótesis no era la correcta. O sea, se vio una incidencia de cáncer de pulmón aumentada en pacientes no fumadores con altos suplementos de vitamina A. Dijeron, no nos lo explicamos porque tendría que ser al revés, ¿no?
Claro.
Con lo cual, se vio que la toxicidad de la vitamina A, en este caso, podía estar presente en pacientes que no tenían factores de riesgo. Y eso es un ejemplo que realmente llamó bastante la atención y que, bueno, nos hace reflexionar sobre también el uso de suplementos vitamínicos cuando no son necesarios.
Sí, sobre todo indiscriminadamente, porque aquí tenemos, podríamos hablar largo y tendido de ejemplos de este tipo, como la vitamina C para prevenir los catarros o los resfriados, ¿no? En dosis súper altas, por ejemplo, un gramo de vitamina C, que al final 999,99 miligramos van directamente al lavabo a través de la orina, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues hay muchísimos
ejemplos de este tipo.
Ejemplos de este tipo. Y estudios clínicos, como tú has dicho, no solo ese, sino que hay algún otro que buscaba la mejoría de la reducción del riesgo cardiovascular utilizando dosis altas de vitaminas antioxidantes junto con aspirina, por ejemplo.
Vitamina E, sobre todo.
Vitamina E, en el que también había más problemas en el grupo de pacientes que tomaba dosis altas de vitamina E que en el otro, ¿no?
Y también disminuir la incidencia de cánceres con vitamina E, y también se ha visto que no se ha demostrado ninguna incidencia de cáncer. O podríamos poner el ejemplo de la Sociedad Española de oftalmología, en los archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, donde dicen que los suplementos vitamínicos y los antioxidantes a nivel de prevenir enfermedades oculares como la degeneración macular, pues realmente no tienen ningún tipo de fundamento científico. Pero es un producto que luego, curiosamente, los oftalmólogos
lo recomiendan
bastante, pero en sus archivos dicen que no hay ningún fundamento científico, curiosamente.
Claro, aquí tendríamos que entrar en el tema de ese concepto, yo creo que mal utilizado, del que como es natural y mal no puede hacer, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Pues no estamos muy de acuerdo.
Hay que utilizar todos los productos naturales y no naturales con mucha precaución y con mucho cuidado y siempre en su medida justa y que sea necesario. Con lo cual,
yo creo
que dejaríamos la recomendación aquí un poquitín de sentido común, básicamente, que es lo que pedimos a todos. Doctor Salvador Jiménez.
Doctor Jordi Rufat.
Hasta la próxima.
Hasta el próximo día.
Adiós. There's not a lot I can do.
Estás escuchando esmiradio.es.